aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
La Calandria, de Isaco Abisbol, por Natalio Sturla, que está hoy con nosotros. Este disco, me decía fuera del aire Natalio, que se llama Sonidos que el río trae. No puede ser de otra manera para un entrerriano.
Así es.
Porque los sonidos que trae el río son únicos, ¿no? A Natalio. Tiene alrededor de 10 años el disco, un poco más.
Exactamente, lo grabamos en el 2009 en La Plata con un compañero guitarrista, con Pablo Mini. Es un disco que tiene en su mayoría obras de autores clásicos y algunas composiciones mías también.
Sí, porque sos compositor. Tenés muchas composiciones tuyas.
Sí, sí, me he dedicado también a componer algunas cosas. ¿No?
Bueno, acordeonista, acordeón a piano.
Acordeón a piano que estudié desde los 7 años en Gilbert, estudié en Urdinarrain.
Gilbert es el lugar donde naciste,
donde
en Entre
Ríos,
¿no?
Donde nací, donde me crié, en el departamento Gualeguaychú, hasta los 17, 18 años que luego me fui a estudiar a Paraná. Pero sí, el acordeón a piano me acompaña desde muy chico. Estudié en Urdinarrain con una profesora. Así que bueno, siempre vinculado al acordeón.
Pero, ¿con quién estudiabas cuando eras tan chiquito ahí en Gilbert?
En Urdinarrain había una profesora que se dedicaba a enseñar acordeón a piano. Mm. que se llama María Sánchez. Ella se había recibido también en academias que iban de Buenos Aires. Eran academias que se habían formado en la década del 50 y 60 con un auge del acordeón, de la música característica, de los profesores italianos que habían venido, que desarrollaron mucha técnica acá en Buenos Aires, imprimían libros de técnicas del acordeón. Era como un proyecto de revalorizar el instrumento, es como darle cierto valor a partir de la técnica, de la composición y de las versiones de obras clásicas y otras cosas. Y esta profesora, hasta la década del 80, cuando aparecieron los teclados, se dedicó muchísimo a la enseñanza del acordeón, que es un instrumento de los más populares en Entre Ríos, en toda la zona.
Uh-huh. Bueno, ¿y a vos por qué te atrapó de tan chiquito el acordeón?
Bueno, la historia comienza con mi abuela Marieta, que en el campo tocaba el acordeón, mis tíos tocaban también el acordeón verdulera.
¿La verdulera tocaba
la
todos?
Verdulera, exactamente.
Decir brevemente para quien no sepa qué es la verdulera.
La verdulera es un pequeño acordeón de dos hileras de botones. Técnicamente es un acordeón diatónico, no tiene todas las teclas blancas y negras de un piano, es decir, tiene una parte como una escala, pero es un instrumento que se popularizó muchísimo, fundamental para el chamamé, fundamental para el litoral. Y fue el instrumento más accesible que tenían los inmigrantes europeos de poder comprarse y por el tamaño y por el peso también de poder traérselos para acá. Entonces eso hizo que la verdulera esté ya desde 1880 en Entre Ríos, en toda la zona, y aún hoy siga siendo un instrumento fundamental.
¿Puedes decir en toda la zona es la costa del río Uruguay?
No, me refiero
a Entre Ríos, toda la provincia.
Toda la provincia en general, es el acordeón diatónico, está en todo el litoral, ha sido fundamental para la génesis del chamamé, para todas las músicas. En Entre Ríos en particular, vinculado al tanguito montielero, un género más entrerriano. Y bueno, y está en muchas músicas populares de Latinoamérica. En los Países Vascos es la triquitixa también que se toca, en Francia, bueno, en Colombia se utiliza uno de tres hileras para el vallenato. Bueno, es un instrumento muy importante. Mis tíos tocaban este instrumento, y luego mi papá, que también estaba siempre vinculado a la música, estudió bandoneón. Cuando yo tenía 6, 7 años, mi papá ya tenía una orquesta hacía mucho tiempo, y él fue el que me empezó a enseñar el acordeón a piano, que también tenía había en mi casa. Y bueno, y ahí a los 7, 8 años comencé a tocar acordeón a piano.
O sea que era una familia que le interesaba la música, que le gustaba la música. Y que entonces, claro, vos te formaste en un ambiente ya directamente musical.
Sí, tuve la suerte de estar en el fondo de mi casa, tenían una pieza de ensayo, una sala de ensayo, así que tuve la suerte de estar muy en contacto, escuchando todo el tiempo los músicos que pasaban por mi casa, que ensayaban con mi papá o con la orquesta. Y luego también un cierto tiempo poder salir a tocar con la orquesta de mi papá. Así que bueno, y luego también como distintas etapas. En la adolescencia me tomé un poco de distancia y retomé a los 20 y pico cuando me fui a vivir a La Plata, ya como de alguna manera un poco más profesional, trabajando en una peña y tocando también el acordeón.
Uh-huh. Vos sabés que hablaste de, así hiciste referencia, al tanguito montielero.
Sí.
En general no se conoce esa especie musical.
Sí.
¿Qué es el tanguito montielero?
El tanguito montielero es una especie original de Entre Ríos, o al menos tiene una fuerte presencia en lo que fue la década del 20 y 30, quedó esa música compuesta por personas que trabajaban en el monte, en la ruralidad, en el campo, en la zona de Paraná, de Diamante. Ha sido investigado por Marcia Müller, la acordeonista, porque su padre y su abuela lo interpretaban. Uh-huh. Así que es una música que, bueno, después se registró en la década del 60 con Arbolito de Montiel, un autor de Edmundo Pérez, compuso junto con Santos Tala. Ese fue el primer tanguito montielero registrado en Sadaic, que afortunadamente estaban los registros de Carlos Vega, el gran investigador y musicólogo argentino, que en la década del 40 lo había anotado, había hecho un relevamiento en Entre Ríos, porque no era un género reconocido por Sadaic. Así que bueno, eso permitió el reconocimiento desde lo académico, pero su presencia en lo popular se mantuvo. Lo que sucedió es que no había obras conocidas y difundidas de tanguito montielero, ni muchos intérpretes. Por ejemplo, estaba Ricardo Sandomeni o Pocho Gaitán, que ha compuesto tanguitos montieleros, y actualmente compañeros como Facundo Torresán, que han abordado la composición del género. Pero
¿y vos?
No he compuesto ninguno todavía.
¿No? ¿Pero tocas alguno?
Sí, tocamos.
O sea, que ya que trajiste el acordeón.
Podemos tocar algo.
A piano.
Sí.
¿Podrías tocar un tanguito montielero?
Vamos a hacer uno.
Así se sabe, se conoce un poco más. ¿Está vigente el tanguito montielero en la provincia?
Está vigente de manera instrumental, está vigente en la cuestión de la danza y está vigente en letras de tanguitos montieleros que ya comienzan a ser clásicos. Hay un trabajo, obviamente, desde distintos lugares y distintos artistas por mantener este género, difundirlo, reconocer los autores que han aportado obras y mantener la memoria de muchos y muchas que lo tocaron desde muchísimo tiempo en Entre Ríos animando los bailes y que, bueno, quedó en el tiempo y no quedaron registro de eso.
Antes que toques en vivo, ¿no? Natalio Esturla, ¿de qué manera se baila? ¿Es parecido a algo? ¿A alguna otra danza?
Bueno, es un baile de pareja enlazada. Tiene como movimientos de avance de dos pasos y retroceso de uno. Así que esto no fue fácil definirlo y yo creo que han sido recreaciones de comentarios de bailarines, porque bueno, yo me arriesgo a decir que los bailes populares de pareja tomada tienen mucha diversidad. Es decir, no se baila puntualmente de una manera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tal vez por regiones o tal vez por alguna pareja que le encontró algún paso o alguna variante. Lo que sí hemos, hay profesores que rescatan la danza y van tratando de reconstruir y de definir por registros o por menciones sobre la danza de la manera de bailarlo. Y lo importante es que los grupos de danzas que en algún momento se dedicaban a armar cuadros de chacareras o samba, hace ya unos años en Entre Ríos se están abordando los cuadros de danzas de chamarritas, de tanguitos montielero, de chamamé, de género que están vinculados a lo popular y a la provincia o a la región.
¿Vos además de tocarlo, sabés bailarlo?
No, soy en los encuentros de costa a costa hemos tenido talleres porque damos los talleres de danzas. Así que he arriesgado unos pasos de baile, pero bueno, no me puedo decir que sé bailar el tanguito montielero.
Bueno, aludiste al movimiento de costa a costa, que es un movimiento artístico, cultural de la provincia de Entre Ríos, nacido, generado en Concepción del Uruguay, con un ímpetu notable, ¿no es cierto?, de compañeras y compañeros que están haciendo un trabajo realmente muy importante en la provincia, ¿no?
Exactamente, así que bueno, hay mucho para charlar y
ya lo vamos a charlar a eso.
Bueno.
Bueno, tanguito montielero por Natalio Esturla en vivo en Cosas Nuestras. Thank you. Y uno no puede negar que eso es bien litoraleño, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y tiene el sello del litoral eso.
Es una recopilación, un tanguito montelero anónimo recopilado por Alcides Müller.
Ajá.
Que está, es parte del material que incluye el primer cancionero de Costa a Costa. Bueno, le agradecemos muchísimo a Alcides por compartirnos este material. Bueno, y ahí están las partituras.
¿Quién es Alcides?
Alcides Müller es un acordeonista nacido cerca de Paraná. Su mamá tocaba el acordeón de manera en la casa, para su familia. Él es compositor también. Bueno, y ha desarrollado su carrera, su trabajo en Paraná casi toda su vida. Y tiene sus grabaciones. Y él se encargó también de recordar y rescatar y de mantener presente melodías que había escuchado de su mamá y que, bueno, eran nombradas con esta categoría de tanguito montielero. Y es el papá de Marcia Müller, una acordeonista muy importante, investigadora, y que ha publicado, entre otros libros, un libro sobre el tanguito montielero.
¿Ah, sí?
Así es.
¿Eso en la provincia?
Sí, exactamente. Ha sido publicado el año pasado.
Casi desconocido para el resto del país, digo.
Sí, es casi desconocido y desconocido también para...
En la propia provincia también.
Sí, exactamente.
Sí, es así. Uh-huh. ¿Ya que estás con el acordeón?
Sí.
A ver, ¿un tema tuyo? Bueno. ¿Natalia Sturla? Se llama
Monte y Camino.
A ver, ¿por qué esa mezcla entre monte y camino, Natalio?
Bueno, es una... tiene dos partes y entonces de alguna manera refleja esas dos imágenes. Y de alguna manera las composiciones estas hacen referencia también a vivencias que he tenido en Entre Ríos. Y intentan de alguna manera pintar ese paisaje del monte o de la selva montielera o del monte cercano al río Gualeguay y a estos caminos que atraviesan las lomadas y que se dirigen también al río.
¿Y que vos pensás que son caminos diferentes, muy diferentes a otros?
Bueno, sí, tienen sus particularidades, tienen la carga de una historia en donde había mucha gente que los transitó, los habitó y ahora han quedado solos, quedado caminos...
¿Pero se mantienen?
Se mantienen, pero se los transita muy poco, pero son caminos que hace 100 años o durante mucho tiempo... llevaron y trajeron mucha muchas historias de familias, de sueños de los inmigrantes que se afincaban ahí en el campo, en la zona, y que le daban una actividad a las colonias, a las aldeas o a los lugares, muy dinámica.
¿Pero por qué desaparecieron todo eso?
Bueno, no, me estoy refiriendo a la desaparición de las personas que vivían en el campo.
Pero que
la
se han migración, ido, han emigrado.
Claro, que han emigrado, al menos en la zona ahí de Gilbert, de Urdinarrain, en donde los campos estaban en una época muy poblados, y toda esa gente se fue a la ciudad.
Cuando vos decís la ciudad, ¿se fueron dentro del campo provincial?
O a Buenos Aires, se fueron también a ciudades cercanas, como Urdinarrain, Gualeguaychú. Entonces hubo un éxodo y dejó toda esa zona que había tenido una vida cultural, de trabajo riquísima, muy variada, con la presencia de distintos colonos de distintas procedencias. Bueno, dejó estos caminos como vacíos. Entonces son caminos completamente abandonados porque se transitan, pero no con la frecuencia que lo hacía.
No, porque me quedé pensando porque tiene un tono un poco melancólico el tema, ¿no?
Sí. En general los temas que yo hago me parece que tienen bastante cuestión melancólica.
Es verdad.
Sí.
Por lo que he escuchado de vos, transitan eso.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
Eso tiene que ver con tu manera de ser, con tu manera de pensar, con tu manera de sentir.
Sí.
O también tiene que ver con una geografía.
No, las composiciones uno las piensa a veces después, son cosas que surgen. Y tienen que ver con todo eso que vos mencionás, todo ese combo, digamos, que es el resumen de uno también, y de uno en la medida en que va pasando el tiempo y cómo va resignificando lo vivido. Entonces, cuando emergen las composiciones, emergen por ahí con cierta nostalgia o con cierta melancolía, porque hacen referencia a veces a esas imágenes de esos lugares.
¿Te animás a hacer otro tema?
Sí, cómo no.
¿Cuál pensaste?
Puedo hacer Barranca y Lejanía, que es un viaje que hicimos hacia las barrancas del río Paraná, y ahí nos sorprendimos con la lejanía del río cuando uno aparece sobre las barrancas, después de haber caminado mucho tiempo buscando el paisaje del río. Así que este tema se llama Barranca y Lejanía.
¿Pero las barrancas en qué zona del río Paraná?
Ahora estoy hablando de las barrancas del río Paraná.
Sí, ¿de cuál zona?
De Oro Verde, en la zona detrás de Oro Verde.
De Oro Verde, cerca de Paraná.
Exactamente.
Ajá.
Son zonas en donde las barrancas son muy altas y uno cuando va caminando hacia el río no lo ve al río, va atravesando los distintos campos hasta que de pronto, cuando sube, aparece la imagen del río inmensa, de las islas, de los pescadores. Y digamos, es un contraste, una sorpresa entre no verlo y de pronto descubrir la inmensidad del
río. Que aparece.
Exactamente.
Una vez que uno está en la punta de la barranca,
aparece
la inmensidad del río Paraná.
Exacto.
¿A eso le dedicaste este tema?
Sí.
Bueno, a verlo. Sí. Natalio Sturla.
Thank you.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.